Isaías capítulo 56. Isaías 56. Gran parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento están dedicadas a los cambios en el reino de Dios por la llegada de Cristo Jesús. Antes, por las leyes de la circuncisión y los sacrificios de los animales y otras reglas restrictivas, solamente los judíos realmente eran parte del pacto de Dios. Y si uno deseaba convertirse a la fe, se tenía que cambiar su nacionalidad y adoptar todas las restricciones del testamento antiguo. Pero el plan divino era abrir la fe a todos los pueblos con la llegada de Cristo. Y esto estaba claramente anticipado en el testamento antiguo aquí, como veremos en este capítulo. Versículo 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Cuando habla de la salvación aquí, puede ser del éxodo de Babilonia, que vendría primero, pero también está hablando de la llegada de Cristo Jesús. Y cuando llega la presencia del Señor en la salvación, uno debe de estar viviendo no en pecado grosero. Había muchos que ni salieron de Babilonia, porque sus mentes estaban cerradas a aquella salvación. Y cuando Cristo vino al mundo, muchos lo rechazaban, porque estaban hundiéndose en sus corrupciones. Otra vez uno. Así dijo Jehová, guardar el derecho, hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Cuando Cristo actualmente vino, tanto él como Juan Bautista anunciaron, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que sería una tragedia perder todo lo que estaba pasando simplemente porque tu pecado, tus ídolos personales eran más importantes. 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarde su mano de hacer todo mal. El anuncio de la gran reforma que nos separaba de la iglesia de Roma era la realidad de que estamos salvados por la gracia de Dios y no por el mérito de nuestras propias obras. Pero el hecho de que las buenas obras no pueden salvar a nadie no quiere decir que continuaremos en el pecado. La fe verdadera va a producir cambios dramáticos en la vida de uno. De otra manera, sería lo que Santiago llamaba una fe muerta. Y en muchas partes del Nuevo Testamento hay versos que nos ayudan a no abusar las doctrinas de la gracia. Por ejemplo, en Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, ¿qué nos va a enseñar? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no era como una licencia de pecar. Nos enseña el opuesto. No enseña a vivir una vida, nos enseña a vivir una vida recta. Porque el pecado es muy destructivo a nosotros y a nuestras familias. San Pedro en su segunda carta nos dio un proceso para hacer muy segura nuestra salvación y llamamiento. Y terminando sus etapas dice en tu segundo de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Puse énfasis en haciendo, porque es más que simplemente escuchar doctrinas, sino que implementando cambios actuales en tu vida. Juan también tenía algo que añadir. En el 1 Juan 2:4 dijo: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Santiago dijo con sarcasmos: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe de ellos no está ayudándoles mucho. Dijo esto hablando de una fe no salvadora, sino muerta. En el libro de Hebreos 5:9 dice, hablando de Cristo: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le crean. No, le obedecen. No hablando en términos aquí de la fe, sino de obediencia, sabiendo que habría hermanos que iban a abusar las doctrinas de la fe y de la gracia. Y se pudiera multiplicar ejemplos toda la tarde, solamente sacando del Nuevo Testamento, pero creo que uno más será suficiente, que llega de los labios de Cristo Jesús en Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 2, otra vez. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abrace, que guarde el día de reposo para no profanarlo, y que guarde su mano de hacer todo mal. En este capítulo se van a hablar mucho del día de reposo. Y cuando habla de ese día, no es simplemente dejando el trabajo, sino que la implicación es todo lo que pasa en el día de reposo. Hay oración, hay alabanzas, hermanos congregados juntos, los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena. Casi todo esto pasa siempre en el día de reposo. Así que cuando habla del día de reposo aquí en este capítulo, es el descanso, sí, y todo lo que viene con el día de descanso. 3. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Esto era un anuncio de que el reino de Dios iba a abrir a todos los pueblos. Un extranjero no era judío. Para convertirse era necesario cambiar su nacionalidad, que era bastante difícil. Pero aquí el profeta anuncia que todo esto iba a cambiar. Gran parte de la controversia del Nuevo Testamento era sobre esto. Los judíos pensaron que la fe era solamente para ellos mismos. Pero con Cristo el reino estaba abierto a todos los pueblos. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y hermano, esto tiene aplicaciones para nosotros. No hay clases especiales en la iglesia. Si uno viene de una cultura extraña, no importa. O ahora tu nacionalidad no tiene nada que ver. Somos todos ciudadanos del cielo. O si una hermana es divorciada, soltera, viuda o madre soltera, ella no es menos que otra hermana con familia. El rico y el pobre tienen la misma posición en el reino de Dios. Esto también viene de Santiago, del mismo capítulo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, símbolo de la riqueza, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que tiene la ropa espléndida. En algunas iglesias tienen lo que se llama científicamente unidades de ofrendas, unidades de dado, está todo calculado. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos, esto estaba pasando en las primeras iglesias. Y los apóstoles tenían que corregirlo. Y es la función de ancianos hoy en día. 4. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abrazan mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Los eunucos, si no estás enterado, eran alterados para no tener hijos. Esto no era una práctica de los judíos, sino de las naciones paganas, que deseaban hombres en el gobierno, normalmente esclavos, que no tendrían deseo de meterse con las mujeres reales. Hay mucha evidencia de que Daniel era un eunuco. Algo que se hicieron cuando era muy joven en Babilonia. Pero eso no quiere decir que era menos en el reino del Dios, al contrario. El nombre de Daniel jamás será olvidado. Y el profeta estaba diciendo aquí que a veces habían extranjeros, eunucos y otros que amaban a Dios, mientras los hijos del reino eran indiferentes. Y por supuesto tenemos un gran cumplimiento de todo esto en el libro de Hechos. Había un hombre que era tanto eunuco como extranjero, que andaba leyendo, y que estaba leyendo Isaías. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Gaza está en la Biblia y Gaza está en la noticia. El cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, doble excluido, etíope, extranjero, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje que de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de del que lo trasquila, así no abrió su boca. Es el Evangelio de Isaías. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca, quiere decir que va a predicar, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizada? Antes, dirían, pues tú eres extranjero, tú eres eunuco. Pero ahora, aplicando la profecía de Isaías, se bautizaba. El punto es que ya no hay restricciones por nacionalidad, por cultura, ni por tus errores del pasado. El reino de Dios está abierto a todos los pueblos. Y cuando entran nuevos en nuestra iglesia, hermanos, toca a nosotros ayudarles a sentirse como cómodos. Tú conoces ya casi todos aquí. La persona nueva entra, no conoce a nadie. Hay que pedir su nombre. Hay que ayudar a la nueva hermana a sentir cómoda. Versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abrazan mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí está más explícito. La casa de Dios es una casa de oración, no para unos grupos exclusivos, sino para todos los pueblos. Otra vez, cuando habla del día de reposo, está hablando de todo lo que se conlleva. Pero los que conocen su Biblia van a recordar que Cristo dijo, mi casa es casa de oración a todos los pueblos, ustedes lo hicieron cueva de ladrones. Y ahí estaba citando este texto y otro texto de Jeremías, de la casa de la cueva de ladrones. Y estaba hablando de la corrupción del liderazgo de aquel entonces. Y ese tema lo vamos a tocar muy pronto. 8. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Esto simplemente está diciendo que Dios tiene otros para llamar, aparte de los judíos. Cristo dijo algo semejante en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño de judíos y no judíos juntos. Ahora bien, hemos tenido muchos capítulos de ánimo, muchos capítulos de consolación, de gran esperanza, pero esto ya se terminó. Y el profeta, como otros profetas del Testamento Antiguo, va a regresar a los juicios y a las condenaciones. Entonces es tiempo de abrochar el cinturón. 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. ¿De dónde viene esto de repente? ¿Y qué quiere decir? Bueno, el Espíritu estaba hablando de cómo el reino iba a estar abierto a todos los pueblos. Pero al mismo tiempo sabe que los judíos iban a resistir esa enseñanza con sus conceptos de una superioridad racial. Es que ya tenían líderes defectuosos que causaron la cautiverio de Babilonia. E iban a tener otros líderes defectuosos en el tiempo de Cristo. Otra vez, 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Dios, hablando en sarcasmos, llama a los babilonios y más tarde a los romanos que destruyeron todo de Jerusalén después del tiempo de Cristo. Los llama a venir y devorar a los judíos en su apostasía. Porque por sus líderes corruptos eran sin protección. Y hermanos, esto siempre, siempre es la consecuencia. 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Los atalayas eran sus líderes, tanto sobre el gobierno como sobre la iglesia. Y estos líderes eran flojos, no estudiaban bien la palabra de Dios. Y por esto eran sumamente ignorantes, como dice en nuestro texto. Y como el pastor Daniel nos enseñaba en su visita aquí, después de graduarte con un título avanzado, es necesario estudiar. Segundo de Timoteo 2:15. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sean líderes de la iglesia o del gobierno, es necesario que conozcan la palabra de Dios para gobernar bien. Josué, que gobernaba después de Moisés, estaba llamado a devorar la palabra de Dios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa de ella. En el libro de Deuteronomio, no voy a ir, pero dice que el rey tenía que producir su propia copia de la ley y leerla día tras día. Otra vez 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, son violentos, echados, aman el dormir. ¿Pero qué quiere decir esto de perros mudos? Que no pueden ladrar. Bueno, algunos saben que hace un mes y medio un ladrón me robaba cosas de mi vehículo enfrente de mi casa. Era como 2 o 3 de la mañana. Y los drogadictos se pasan por allá buscando carros abiertos para sacar cosas para vender. Creo que escuché algo, pero no salí pensando que eran vecinos llegando muy tarde de sus trabajos u otra cosa. Normalmente tengo todo cerrado con llave, pero evidentemente olvidé a cerrar algo. Solamente me robaron unas cosas pequeñas, una mochila llena de folletos evangélicos y una Biblia bilingüe. Pero lo que me dejó un poco indigno es que cerca de mi casa hay muchos perros que andan ladrando a todo, haciendo ruidos constantemente. Pero cuando llegó el ladrón, ni dijeron nada. Estaban dormidos, como en ese texto, soñolientos que aman el dormir. Pero ¿cuál es el punto? 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Los de liderazgo tienen que estar alertos de los peligros. Y tenemos que ladrar como perros feroces a los lobos, a los malvados que quieren dañar a tu familia o a tu iglesia. Hermano, confieso que yo hablo mucho de las escuelas del gobierno. Ni los llamo escuelas públicas, sino escuelas del gobierno. Porque tienen algunas filosofías, no estoy diciendo que todo lo que hacen es mal, pero tienen filosofías que pueden dañar a tus hijos. Filosofías huecas. Y es mi obligación dar la advertencia, porque no quiero llegar al fin del camino y escuchar a Cristo llamándome un perro mudo que no pudo ladrar cuando yo entendí el problema. 11. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Pastores pueden ser de la iglesia aquí, pero también en el Testamento Antiguo usaban esa palabra para los del gobierno. Pero el pueblo de Dios en aquellos tiempos estaba sufriendo, como muchos pueblos hoy en día, por líderes comilones que solamente buscaban sus propios intereses. Eso estaba pasando en las iglesias primitivas y es presente hoy en día en muchas iglesias. San Pablo continuaba llamándoles perros, Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En este caso, cuando habla de gente mutilando el cuerpo, eran judíos que no deseaban abrir las puertas a todos los pueblos, como está enseñado en ese capítulo. Pero habían otros también. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Ahí estaba. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es que ya tenían el regreso de estos comilones insaciables que solamente buscaban sus propios intereses. 12. Último verso. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Hermanos, estaban al punto de perder todo. Dios estaba llamándolos a arrepentimiento y estaban diciendo, vamos a tomar, nada puede afectar a nosotros. Estamos seguros. Eso fue el colmo para Dios. Terminamos los proverbios aprendiendo que no se puede mezclar la embriaguez con el liderazgo. Proverbios 31:4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olvidan la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. El pueblo de Dios estaba sufriendo por su falta de liderazgo santo. Y aquellos líderes pensaban que se pudieran escapar de su juicio en sus copas. Por eso Dios estaba sumamente indignado, como hemos visto antes en este gran libro, en el capítulo 22. Regresando al capítulo 22. Dice en 22:12, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto, a endechas, a raparse el cabello, a vestir cilicio. Todos estos eran maneras de expresar arrepentimiento en el Testamento Antiguo. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Por lo menos sabían que iban a morir. Esto fue revelado a mis oídos, dice el profeta, de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. En otras palabras, iban a llevar ese pecado consigo al infierno. Última vez, versículo 12. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Y había algo semejante proclamado en la Santa Ley, cuando no tomaron en serio las amonestaciones del Señor. Deuteronomio 29:18. No sea que hay entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No olvide, hermano, vas a servir algo o alguien. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y sucede que al oír las palabras de este maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. Aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Aplicaciones. Bueno, quiero cerrar con dos aplicaciones breves. Uno sobre los padres y otro sobre los ancianos. Primero los padres. Hermano, como cabeza de la casa, estás en un gobierno muy importante y ojalá estás enterado de los peligros de esa cultura, de las escuelas del gobierno y de todo lo que pueda atacar a los tuyos. Pero si no es así, si tu hermano estás dormido, solamente buscando lo tuyo, tus intereses, no estudiando, no vigilando sobre tus hijos, tus jóvenes, entonces el versículo 9 es para ti. Regresando al versículo 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Imagínate el diablo chiflando. ¡Ven, demonios! Mira, aquí hay una casa desprotegida. Este dice que es cristiano, pero ni está orando en intercesión por los suyos. ¿No te ves? Este tiene una Biblia, pero es más interesado en el fútbol u otras cosas mundanas. Ven a devorar. Traiga las drogas. Vamos a poner sus hijas en el Facebook con muy poca ropa. O vamos a traer la perversión, el lesbianismo, la homosexualidad o tal vez un cambio de género. Y no preocupe, ese jamás va a ir a ningún reunión de hombres. Muy ocupado. ¿No te ves? Aquí tenemos una casa cristiana sin protección. Tenemos que atacar y sin demorar. Ahora sobre los ancianos. El hermano Melvin ya se fue. Es bueno que nos visita cada cuando y que viene para ayudarnos en la escuela bíblica del verano. Eso es una gran bendición. Pero es tiempo de pensar en añadir más ancianos a nuestra iglesia. Y esto es algo muy serio, porque la calidad de la iglesia será muy afectada por su liderazgo. Tenemos ya hermanos muy comprobados por años entre los diáconos y es tiempo de orar para ellos, para ver si quieren ofrecerse a ese gran oficio al fin del año y si serán aceptados por la congregación. Ese año ya solamente tiene 5 meses más y el tiempo va a pasar volando. Y no miento cuando digo el liderazgo que tenemos es cada vez más avanzado en edad. Amén. Es tiempo de prepararnos para el futuro. Y pedimos sus oraciones por la elección de ancianos al fin de este año. Y enseñaremos más sobre sus calificaciones y sobre ese gran oficio en otros mensajes. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo nuevo en ese libro de Isaías. Ayúdanos a tomarlo en serio, Señor. Y si hay padres aquí que están medio dormidos, si son como perros que no pueden ladrar cuando los lobos están en todos lados, ayúdeles, Señor, a estar despertado en esta mañana a sus obligaciones. Porque cuando llegan al fin del camino, van a rendir cuentas a ti. Ayúdanos, Señor, a caminar en seriedad en una época peligrosa. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier forma de oración.